Escuchando el Partido Podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al Partido Podcast. Hoy es martes de la UEFA Champions League y son de esos días que tienen un aroma muy especial porque se juega la mayor competición de Europa con partidos muy potentes. Tenemos los cuartos de final de la UEFA Champions League y hoy, en la primera parte, me traigo a mi querido amigo Iñaki María Avial para analizar lo que va a ser esta primera llave de partidos entre dos grandes equipos, dos equipos muy históricos, Real Madrid y Liverpool, dos grandes campeones. Se diría que junto al Milan son los dos más grandes. ¿Cómo estás, querido Iñaki?
Muy buenas, Ricardo. Pues aquí ya abriendo boca, preparándonos para una nueva semana europea que se presenta muy bonita, yo creo. Y efectivamente, prácticamente tienen 20 Champions entre los dos sobre el campo. No es la eliminatoria que tiene más Champions, porque el Milan todavía sigue un peldaño por encima, que es el Liverpool. Pero bueno, uno de los derbis europeos que llevábamos ya tiempo sin ver y que hay que acudir hasta prácticamente 10 años atrás para ver cómo se enfrentaron los dos. La última acabó pasando el Liverpool con goleada incluida en la vuelta en Anfield, 4-0 frente a un Real Madrid que esta temporada no llega bien, pero es que lo cierto es que el Liverpool tampoco podemos decir que sea uno de los tres grandes candidatos a día de hoy para alzar la orejona.
Quiero abrirte un debate bastante interesante, y una vez tuve esta discusión en radio, en vivo, en Miami, me acuerdo, sobre el tema de la tradición de los grandes equipos europeos. ¿Tú crees en eso? ¿Crees en la gran tradición de los grandes campeones del fútbol europeo?
Creo, pero tampoco demasiado. Es decir, y ahora mismo que los campos están vacíos, creo, valga la redundancia, un poquito menos. Porque al final ese factor anímico se ha demostrado que a un Manchester City, a un Paris Saint-Germain, que años atrás venían teniendo plantillas hipercompetitivas, no han funcionado mejor que otros conjuntos que venían incluso en declive, se puede decir, yo creo, pero que realmente por cómo compiten en estas instancias europeas sabían manejar mejor los tiempos y ese factor ansiedad yo creo que lo sabían contrarrestar mucho mejor. A partir de aquí, el Liverpool y el Real Madrid no son capaces de mandar como lo hacía el conjunto de Zidane hace tres temporadas o como lo hacía el propio Liverpool hace poco más de un año.
La jerarquía es importante, ¿sabes? Pero yo creo que la jerarquía va acompañada de esto, del dinero. Y creo que eso es lo que la final hace que el tema de la jerarquía europea perdure en los equipos de fútbol. Y te lo pongo un ejemplo muy sencillo. Hablamos de que el Milan es el segundo más ganador de la UEFA Champions League. ¿Hace cuánto no clasifica el Milan en la Champions? O sea, vamos a ver si se mete esta temporada. Todo parece indicar que sí. Pero yo creo que tiene más que ver con el poder económico, con el poder de dinero y que ese dinero te logre mantener siempre competitivo, armar buenas plantillas. Pero de que solamente por nombre se gane, No creo, porque cuando se habló de que el Real Madrid ganó tres Champions seguidas, se hablaba de que muchas veces ese equipo no estaba bien, pero ves y coges esa plantilla que tenía Cristiano Ronaldo, la edad a la que tenía la estructura de ese equipo, o sea, estamos hablando de dinero. O pregúntale al United, también un equipo histórico, ¿hace cuánto no gana una Champions? Entonces, yo no creo que esto tenga que ver con jerarquía, yo creo que tiene que ver con dinero y con organización, planeación deportiva. De ahí, de que tenemos un PSG y un Manchester City, equipos nuevos, ricos, que se están volviendo ahora los tradicionales de las fases finales de la Champions, pero es porque tienen proyectos potentes. Entonces, ese día me cogieron en la radio, no, tío, ¿cómo vas a...? Me dieron duro. Y yo me sostengo. Y yo creo que estoy en lo correcto. A las finales, dinero, no dinero y organización, porque también puedes tener dinero, pero no puedes tener un proyecto que te permita pelear, y ahí metemos al Manchester United en eso. Hay muchas cosas de qué hablar. Hoy vamos a hablar de Champions, Liverpool, Real Madrid. Te quiero preguntar y que arranquemos la conversación con el tema del Liverpool. Un equipo que esta temporada empezó bien, dejando algunas dudas. Me voy a mojar. Yo en la Premier League metí al Liverpool como campeón. En la Liga Española me sigo manteniendo con el Real Madrid. Pero para mí, el Liverpool es un gran candidato a hacer algo importante esta temporada si se lo propone. Se va a enfrentar ante un Real Madrid que es un equipo que también nos deja sensaciones muy extrañas, porque no es necesario que muestre su mejor versión de fútbol. Lleva 11 partidos sin perder, está compitiendo en la Liga, está ahora mismo en unos cuartos de final. Se va a enfrentar ante un Liverpool que tuvo un partido muy potente ante el Arsenal, en el que gana 3-0. El Liverpool este 2021 ha sido catastrófico, terminó bajándose por la pelea del título, incluso ahora está peleando por clasificar a la UEFA Champions League. ¿Cómo ves este partido que vamos a tener hoy? Porque me parece que es un partido muy potente, con dos grandes plantillas de mucha jerarquía, con dos grandes directores técnicos, y que hay cosas muy interesantes para analizar. ¿Cómo ves a este Liverpool?
Yo a este Liverpool, Ricardo, lo veo mejor de lo que lo veía hace un mes. Indudablemente los resultados están acompañando también más. Pero bueno, por otra parte, hay que diferenciar lo que hace el Liverpool dentro de Anfield y lo que hace fuera. Uh-huh. O sea, es un equipo ahora mismo que lleva casi 4 meses, desde el 16 de diciembre de 2020, sin ganar un partido jugando como local en Anfield. Ganó el del Leipzig, pero ese se tuvo que jugar en Budapest, en Hungría, por motivos de seguridad sanitaria. Por lo tanto, yo creo que podemos hablar, no de mal de ojo ni nada por el estilo, pero de un factor que le está costando, que le está pesando al Liverpool a la hora de llevar la iniciativa, incluso de cuando recibe un gol en casa. Tiene un bloqueo mental importantísimo. Fuera de casa, lo cierto es que yo creo que no es el Liverpool que conocíamos hace poco más de un año, pero sí que es un Liverpool muy competitivo y es un Liverpool que está sacando los partidos, más allá de que de cara a puerta dé la sensación de no tener tanto gol o de no estar concretando tantas ocasiones, incluso generándolas como lo hacía hace unos meses, y sobre todo que atrás no tiene la capacidad para que le lleguen poco y ser resolutivo en esas jugadas, sino que ahora le están llegando más y es menos resolutivo. Entonces está dominando menos las áreas, pero en cuanto a medio campo, a dominio, a ritmo de partidos, yo ahí creo que el Liverpool sigue siendo uno de los planteles más complicados de enfrentar.
Sí, sobre todo porque es un equipo que físicamente, a pesar de que esta temporada, por lesiones, acordemos que el COVID le ha dado muy duro a este equipo, porque venía un equipo muy rodado de la temporada pasada. Una de las grandes inquietudes que teníamos con el Liverpool era cómo iba a afrontar una temporada completa con un calendario tan complicado. Porque del Liverpool, digamos que Jürgen Klopp tiene una estructura muy clara. Una estructura muy clara, que es un equipo muy predecible en el campo de juego con el tema de la alineación. Siempre habían 3 o 4 recambios. Era un equipo de 13, 14 jugadores, sí. Pero que se termina quedando corto. Yo creo que esa es una de las razones por la cual el equipo se cae. Ahora, viendo el ritmo que impone el Liverpool en la Premier comparado con el ritmo que pone el Real Madrid, ¿quién crees que se lleve la iniciativa? Yo creo que el Liverpool va a tratar de salir a buscar el resultado y el Real Madrid de esperar un poco. Yo creo que el Madrid tratará de controlar el juego, teniendo en cuenta que físicamente no le puede competir. Yo creo que le irá a jugar a la táctica, ¿no?
Yo creo que va a ir por tramos, Ricardo, sobre todo de inicio, porque luego ya una vez el marcador vaya variando, si hay algún equipo que se pone en ventaja, lo lógico es pensar que sea su adversario quien le toque proponer y estar más tiempo instalado en campo rival. Dicho esto, no tengo nada claro a cuál de los dos les beneficia más llevar la iniciativa. Yo creo que son dos equipos que se manejan mejor al contragolpe, y más que al contragolpe, en un contexto donde les presionan, donde en campo propio dan 2-3 pases atrás, el rival da un paso adelante y a partir de ahí saben escalonarse, posicionarse sobre el campo para que siempre haya líneas de pase con las que progresar y llegar a la meta rival. El Liverpool sigue siendo un equipo que tiene dinamita arriba, que tiene velocidad y que tiene 3 piezas que llevan mucho tiempo juntos, complementándose realmente bien. El Real Madrid arriba ahora mismo, lo cierto es que ni se termina de complementar bien, ni tiene piezas con esa capacidad intimidatoria, pero a cambio tiene el medio campo. Digamos que el Liverpool tiene un muy buen medio campo, de notable, diría yo, que no se conoce tanto en este caso, sobre todo con Thiago, que poco a poco yo creo que está mejorando, pero sí, que sigue sin ser el Thiago que muchos esperábamos. Mientras que el Real Madrid, Casemiro, Kroos, Modric, desde el día uno con Zidane, estamos viendo esta medular y los tres ya saben lo que va a hacer el compañero en todo momento. Le sale sistemáticamente los movimientos, es casi telepático. Y luego hay que decir que aunque el Liverpool tenga problemas de pegada, yo creo que un partido abierto a quien más beneficia ahora mismo es al conjunto red.
Claro. Para ti el día de hoy, ¿quién es Diego Jota? Porque está siendo un jugador muy importante que ha surgido como un recambio en la parte de arriba que estaba necesitando este equipo. Ofensivamente, sí, sabemos que el Liverpool es un equipo muy poderoso, es un equipo que tiene un tridente ofensivo increíble, pero que este ha ido entrando poco a poco. Y mira que termina marcando dos goles con el Arsenal, contra el Arsenal, y me parece que día a día se va ganando votos para ir metiéndose en esa titular, que es muy difícil entrar en la titular del Liverpool, sobre todo por lo que ha conseguido. Porque recordemos cómo se ha disputado estas dos pasadas temporadas, marcando puntajes absurdos, en una siendo subcampeón, prácticamente rozando la perfección con un Manchester City, rozando los 100 puntos. La temporada pasada arrasa desde el principio, dejando la sensación de que el equipo es campeón prácticamente desde enero. El último tramo de Liverpool se cae, pero para mí es entendible. Y es entendible porque ya habías quedado eliminado de la Champions ante el Atlético de Madrid, virtualmente eras campeón. Digamos que el aliciente se había bajado un poco, era entendible. Ahora, esta temporada la cosa ha sido un poco más complicada,
Desgaste anímico, para mí es lo principal que le pasó al Liverpool en ese tramo de temporada. Ahora yo creo que ya tiene problemas colectivos más importantes. Pero bueno, yo sigo viendo un Liverpool que no sé si presenta los credenciales de otras temporadas, lo que decía antes. Si hiciéramos una lista de favoritos, no lo meteríamos entre los tres. Pero a día de hoy, yo a este Liverpool, por nombres, es lo que tú comentabas. Arriba Diogo Jota está siendo el jugador número 12, como se le llama, ahora que no hay público, sobre todo, que suele ser el factor número 12. Esa pieza que normalmente, en cualquier equipo, viendo cómo está solventando los problemas de acierto de cara al gol de este Liverpool, en otros contextos probablemente ya hubiera sido titular. En este contexto, lo cierto es que Firmino, Mané y Salah, pues como decíamos con Casemiro, Kroos, Modric, son el tridente que se complementa muy bien y que además, aunque no tengan las cifras, el promedio de cifras, por decirlo mejor, de Diogo Jota, que hablo de memoria, pero yo creo que es el que mejor relación minutos con gol tiene esta temporada, al final Firmino lo que tiene es esa sutileza para venir siendo un delantero centro moderno, falso 9, llamémoslo como queramos, que viene mucho al apoyo, que deja zonas libres y que desde ahí los extremos se acaban metiendo hacia adentro en diagonal. Y además Firmino tiene, lo primero, la capacidad para retener balones de espaldas, para girarse cuando está presionado, para en espacios pequeños desequilibrar, y su control de balón es francamente potente, y luego para saber en qué momento van a aparecer sus compañeros en esos espacios. Entonces, Diogo Jota sí, pero no sé si a costa de una de las figuras de arriba. Y de hecho, en el partido contra el Arsenal de este fin de semana, vemos como el Liverpool tiene problemas para no dominar el partido, porque yo creo que sí que lo estaba controlando, pero para abrir la lata. ¿Qué ocurre? Que Jürgen Klopp dice, me la tengo que jugar porque estoy relativamente cerca de Champions, pero ya van quedando pocas jornadas. Y al final lo que hace es cambiar 4-3-3 a 4-2-3-1, mete a Firmino más como media punta, ya no es ese delantero que está arriba y desciende, sino que está más o menos por detrás, mete a Diogo Jota como teórica referencia, pero muy móvil, y mantiene tanto a Mané como a Salah en los costados.
Ayer con José Carrión entrábamos en una discusión en el programa y que quiero trasladar esta pregunta para conocer tu percepción. El Real Madrid ha sido un equipo que, a pesar de no ser el mejor equipo en el campo de juego, ha ganado los últimos 11 partidos, está luchando por la Liga. Y una de las claves ha sido un cambio de esquema táctico que ha hecho Zinedine Zidane, es jugar con una línea de tres y llenar el medio campo con más jugadores. Ahora, teniendo en cuenta que el Liverpool es un equipo que tiene un tridente muy poderoso en la parte de arriba, sobre todo que es muy rápido, ¿tú crees que Zinedine Zidane debería apostar con ese tridente o puede salirte mal la jugada, sobre todo teniendo en cuenta que Liverpool por las bandas te corre muy rápido. Y justamente una de las características de este tipo de alineación es que por la banda, si te corren, te pesa, ¿no?
Claro, es que tienes inferioridad numérica. Tú uh-huh. mismo lo has dicho. El Liverpool tiene a ese Salah y Mané por bandas, pero luego tiene a Andy Robertson, que es un puñal desde banda izquierda, y a Trent Alexander-Arnold, que es un poquito más creativo por derecha, pero no deja de ser un jugador que te puede pisar línea de fondo, desdoblar al extremo, que al final te van a generar mucho dos contra uno si sales con línea de tres centrales, y ahí ya vas a tener que pensar en parejo pieza por pieza y dejo a los carrileros con los laterales, sabiendo que mis centrales exteriores van a tener que perseguir a Salah y Mané, uh-huh. o si la otra opción suena más rentable es la de ir con línea de cuatro, emparejar dos hombres en cada banda, o sea, extremo y lateral en ambos equipos, para que esté un poquito más claro, que yo creo que contra el Liverpool es una fórmula más coherente a la hora de defender, pero también creo que a la hora de atacar el Real Madrid con el 4-3-3, y al final el 4-3-3 suele ser lo habitual porque están estas tres piezas asentadas en medio campo, hace que haya dos jugadores en los extremos que no son capaces para mí de producir las suficientes ventajas como para acercarte al gol. A mí me gusta mucho más Asensio jugando con sistema de tres centrales, porque tiene más libertad para actuar como en una doble media punta. Incluso por ahí ha entrado Isco, que creo que es uno de los jugadores que en el 4-3-3 actual no cabe, mientras que en el 4-3-3, pues bueno, cuentas con Vinicius partiendo desde banda, que le puede buscar las cosquillas a Trent Alexander-Arnold, pero a la hora de atacar yo creo que el Real Madrid se está sintiendo mucho más cómodo jugando con línea de tres, y que a la hora de defender lo normal contra el Liverpool sería igualar esa línea de cuatro. Así que por ahí tiene Zidane un dilema, sí. No creo yo, aunque puede ser, para aprovechar estas dos cuestiones, que sea uno de esos sistemas híbridos que defiendes de una manera y atacas de otra, con piezas bastante polivalentes como Dines, como las de Nacho y Lucas Vázquez, que en estos tramos de la temporada, además de que dan un paso adelante, de que no les pesan los escenarios, aunque no tengan el nivel quizá de los grandes titulares, yo creo que son jugadores que responden bien y que son versátiles.
Sabes que una de las dudas que yo tengo justamente con ese tema de alineación es justamente que el Liverpool no es un equipo que necesita hacer la transición en medio campo para subir. Muchas veces es un equipo que desde abajo, con un pase largo, te mata. Y yo no veo a ningún defensa del Real Madrid que te corra a la velocidad de estos dos tíos que están ahí. O sea, Salah, no,
y es algo,
Salah y Mané son letales ahí en esa rapidez.
Es que a la hora de defender, yo creo que Real Madrid no controla bien la profundidad, eso que decías tú, de cuando tiene que adelantar la línea, controlar su espalda. Pero es que el Liverpool, sin Van Dijk, uh-huh. sin Matip, sin Joe Gómez, ahí es donde se está notando que actúe quien actúe como centrales, tienen ese mismo problema, incluso yo diría que tienen ese problema más grave todavía, pero quien realmente ataca bien los espacios es el tridente mencionado del Liverpool, y no tanto un Real Madrid que le gusta más a sus delanteros recibir al pie, y eso acaba haciendo mucha más lenta la circulación y más previsibles los ataques del equipo blanco.
Hoy nos quisimos sentar bastante con este tema del Liverpool, porque ayer obviamente desmenuzamos mucho el Real Madrid con José Carrión, estuvimos hablando a profundidad, así que sé que va a ser un gran partido de fútbol con muchísima potencia. Vamos a ver cómo va quedando el resultado. Mañana lo analizaremos, mañana miércoles lo analizaremos aquí en Partido Podcast. Así que nada, querido Iñaki, como siempre, que es un gran placer sentarme a charlar contigo.
Ya sabes que es mutuo, Ricardo. La verdad que hablando de Champions se te pasa el tiempo volado. Esperamos haber dado algunas claves importantes, no vender humo y que esto se refleje sobre el campo. Pero bueno, que en cualquier caso, para la vuelta, por aquí estaremos para meterle el diente también a estos partidos. Un abrazo.
Y entramos a nuestra segunda parte del Partido Podcast, y hoy nos sentamos con el bueno de Héctor Gasulla, nuestro experto y analista de cabecera de la Bundesliga. ¿Cómo estás, querido Héctor?
Muy bien, muy bien. Un placer enorme volver a pasarme por aquí para hablar un rato contigo.
Día a día especial de Champions, ¿eh? Siempre se siente la sensación, el aroma, se siente lo lindo de la Champions. Y bueno, vamos a hablar un poco de ese Dortmund-Manchester City. Hoy tenemos dos partidos muy potentes. La verdad es que todas las llaves de cuarto de final realmente están muy emocionantes. Pero me interesa mucho hablar de este Dortmund, que es un equipo que nos ha dejado cositas para analizar durante la campaña, porque ha sido un equipo muy irregular. Un equipo que también cuenta con una gama de jugadores jóvenes muy interesantes. Haaland ha explotado justamente este último tramo de temporada. Bueno, ya lo venía haciendo, pero creo que sus actuaciones en Europa lo han llevado obviamente a un nivel mucho más alto y que prácticamente es el jugador más pretendido de Europa. Se enfrenta ante el Manchester City, que se podría decir que en este tramo de temporada, donde todos esperamos que los equipos lleguen en un muy buen momento, porque a la final los grandes equipos se juegan todo ahora, el Manchester City llega muy bien, la verdad, y va a ser un rival muy complicado para el Dortmund. ¿Cómo ves al Dortmund justamente ante el Manchester City? Mira que viene de perder este fin de semana por Bundesliga y veíamos la cara de Haaland un poco frustrado. Yo creo que el miércoles pasado, bueno, se filtró ante todos los medios que Raiola se acerca a las oficinas del Borussia Dortmund y da por expresado de que el jugador no va a continuar. Ya es un hecho y el Dortmund tratará de sacar todo el dinero que pueda. Pero son muchas informaciones, ¿eh? Son muchos inputs que nos van llegando de todos lados para un partido tan importante. ¿Cómo ves al Dortmund para enfrentar a este City?
Pues lo veo no en un buen momento, sin duda, porque al final, quieras o no, esta semana tenía un match ball en Bundesliga, que era ese partido contra el Eintracht. Al final, el Eintracht es el cuarto clasificado de Bundesliga. Si ganaba esa posibilidad de meterse en Europa, en Champions League, la próxima temporada, era prácticamente muy fácil, digamos, con aún 7 jornadas por disputarse. Pero es que perdió contra el cuarto y ahora mismo se encuentra a 7 puntos de la Champions, con un Eintracht que no tiene mal calendario del todo y que se le ve un equipo muy fiable. Entonces, creo que el Dortmund, después de esa derrota en el Signal Iduna Park, con ese gol al final de André Silva para el Eintracht, creo que se despide en gran parte, a no ser que pase un milagro y el Eintracht empieza a pinchar mucho. Creo que se despide incluso de la Champions el año que viene. Entonces, esto puede afectar mucho a lo que es la entidad en sí. Como tú bien has comentado, todos los rumores de Haaland, al final, si no va a jugar Champions el año que viene en el Dortmund, obviamente va a querer intentar salir, igual que pasará con otros jugadores como Jadon Sancho quizás. Hay que decir que Jadon Sancho tampoco va a estar en este partido porque está lesionado, se lesionó contra el Paderborn en la Pokal y va a ser una baja muy muy sensible. Entonces veo al Dortmund, que había tenido un buen resurgimiento después de esos partidos de Champions contra el Sevilla, pero que ahora vuelve a tener una mala dinámica, empató contra el Colonia y ahora ha vuelto a perder contra el Eintracht.
¿A qué se debe esa irregularidad? Es algo que me llama mucho la atención, porque el Dortmund es uno de los grandes históricos del fútbol alemán. Incluso este siglo XXI ha sido muy bueno para ellos. Han tenido un salto de competitividad importantísimo. Recordemos que la llegada de Jürgen Klopp cambia y potencia al Dortmund y lo vuelve un equipo grande, no solamente en Alemania, también en Europa. El Dortmund es un tradicional que se clasifica a la UEFA Champions League. Entonces me llama mucho la atención que, teniendo tantos jugadores con tanto talento, esté pasando por estos momentos. No estoy diciendo que la Bundesliga no sea competitiva, pero sí llama la atención que un gran equipo, es como si el Atlético de Madrid se quedara fuera de la Champions. Es que revienta las bombas en Alemania, ¿no?
Sí, yo creo que es un poco al contrario, ¿no? Que el Dortmund, este equipo, con los jugadores que tiene, no esté en lo que es Champions League ya clasificado, da a entender también el nivel que hay en otros equipos de Bundesliga, como el Wolfsburg o el Eintracht, que la gente no los conoce alrededor de, sobre todo fuera de Alemania, digamos, pero que tiene un talento enorme. Y sobre todo es verdad que para mí el Dortmund es la segunda mejor plantilla de Bundesliga, sin duda. Pero entre los problemas que ha tenido con Lucien Favre, que no acababa de encontrar el esquema, probaba con 3 centrales, probaba con 4 atrás, no le funcionaba. Ahora parece que Terzic, con ese 4-3-3, sí que ha mejorado un poquito, pero sobre todo sigue siendo un equipo que a veces defensivamente pues sufre mucho, porque tampoco tiene grandes centrales de garantías. Está un Mats Hummels, que es el referente sin duda, que juega muy bien, pero que ya no es el gran Mats Hummels de antaño. Luego no tiene un acompañante fijo, porque a veces juega en Brechan, a veces juega por allá Kanji, pero no son para nada fiables. Estaba muy bien también Mateo Murey, el lateral derecho jovencísimo español, después de esos partidos de Champions, pero ahora ha vuelto a entrar Meunier Meunier, y Meunier está a un nivel bastante bajo, hay que decirlo. Entonces, defensivamente es un equipo que no se aguanta demasiado, que depende mucho de cómo esté Haaland, porque al final Haaland lleva una semana bastante mala entre Noruega, entre estos partidos con el Dortmund, y todo lo que se habla también creo que ha afectado un poquito al jugador, y no está bien, y cuando Haaland no está bien...
Pero bastante mala en el sentido de que nos tiene acostumbrado a tantos goles, si no marca tres con la selección es como si fuera el fin del mundo. Tampoco. Sé que nos pone el listón muy alto, es un gran jugador de fútbol. Algo que hoy en día con el tema de los delanteros y los nueves, tener el perfil que él tiene es muy añorado, pero tampoco se debe exagerar. Yo creo que la prensa exagera mucho. O sea, exagerar que porque por tres partidos de la selección no marca goles, entonces ya está en crisis, uno dice, bueno, cálmate, porque eso fueron siete días. Sí. Lo que pasa es que te tiene más goles que partidos.
Claro, es que ese es el problema, porque al final... Estaba diciendo, está mal, entre comillas. Obviamente un jugador de 21 años se puede permitir tener tres partidos sin marcar, obviamente. Pero el problema es que el Dortmund se basa prácticamente en Haaland. Si Haaland no marca, al Dortmund le cuesta mucho. Y creo que eso es lo que le está pasando al Dortmund en las últimas jornadas.
Hay una dependencia muy importante del Dortmund con Haaland. Y ahí donde nos preguntamos, bueno, ¿hacia dónde va a virar el proyecto hacia futuro? Porque él tapaba muchas de las falencias que estaba teniendo en el equipo. Si tú veías al Sevilla, era un partido bien cerrado, pero que se decanta del lado alemán justamente por la trascendencia que tiene este jugador. Es que tiene una pegada es muy impresionante. O sea, tiene un nivel de acierto que llama mucho la atención. Y ver esos números a esa edad, con ese olfato para poder marcar, es lo que hace que el jugador tenga ese poder de atracción. ¿A dónde crees que se vaya? Se habla mucho de la Premier, se habla mucho de la Liga Española. Digamos que la Liga Española, por poder monetario, no puede competir con la Premier, pero sí ese valor intrínseco que tiene la historia de estos dos grandes equipos, que a la final siempre están compitiendo también en Europa, que son muy importantes, puede ser un atractivo para que llegue a España, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que al final tampoco creo que Haaland se deje llevar mucho por lo que es el dinero, porque tampoco hubiera escogido, yo creo, irse al Dortmund, ¿no? El Dortmund fue un club al que ha ido porque ha sido aficionado también de pequeño en medida de lo posible. Tampoco era su equipo, pero era un equipo que le gustaba, que realmente sabía que era beneficioso para él, porque era una etapa buena para seguir creciendo, y así lo ha sido. Y yo creo que tampoco se va a dejar llevar por el dinero y va a ir a un equipo por el que quizás se sienta atraído por los colores, que creo que puede ser el Real Madrid, que muchos de sus cercanos, de amigos cercanos, siempre han expresado que Haaland siempre ha tenido el deseo de jugar en el Real Madrid. O incluso, si hay un Leo Messi que te dice que quiere jugar contigo, pues ¿por qué no también te vas al FC Barcelona? Que también son palabras mayores. Entonces, yo lo veo en España. Si sale de la Bundesliga, lo veo en España, pero es verdad que es que no sé hasta qué punto Real Madrid y Barcelona pueden pagar los 150 millones que mínimo va a pedir el Dortmund, yo creo, porque no lo va a regalar.
Esa es la gran pregunta. Ese es el gran cuestionamiento que yo tengo con Laporta, que nos vende que van a ofertar por él y que lo van a llevar, pero es que yo no veo la fórmula. A mí la situación me preocupó tanto en el Barça, y lo he dicho muchas veces en Partido Podcast, el día que el Barcelona no pudo asumir los 5 millones de Depay. O sea, y tú te dices, tío, ¿en qué situación tú estás? Entonces, obviamente, aquí se tiene que refinanciar la deuda. Es que esa es la clave del Barça. El Barça no puede asumir el 70% de la deuda, que son 1.000 millones, asumir 700 a corto plazo. No la puede asumir, sobre todo porque es que ni porque el club estuviera bien, es una deuda demasiado grande. O sea, el legado de Bartomeu es un regalito bien bonito a Laporta, y Laporta tiene una tarea importante. Para mí la clave va a ser esa. Si el Barça quiere resurgir y ser competitivo, se tiene que renegociar la deuda. Y la otra cuestión, y justamente lo dije el viernes, es la relación con el Barça y Dortmund al día de hoy no es la mejor. Recordemos que el Barça todavía no ha terminado de pagar a Dembélé. Entonces ahí hay varios condicionantes. Yo creo que el hecho de que el Pep Guardiola, por su lado, haya expresado el viernes de que no van a ir por Haaland, que no piensa sustituir ese 9 que va a ser la salida de Agüero, yo creo que le abre mucho el camino al Real Madrid. Y el Real Madrid, a pesar de que las cuentas ahora mismo no son las mejores, se podría decir que en la economía de club es la que más estable está en España, y que se puede dar el lujo de hacer una inversión, porque esta es una inversión a largo plazo y es una necesidad que está teniendo el Real Madrid. O sea, el Real Madrid tiene un gran problema, y es que en la parte de arriba tiene una dependencia total de Karim Benzema. Entonces, creo que la llegada de Haaland puede ser un recambio perfecto, que se puede acompañar muy bien también con Benzema, porque en el Real Madrid en los últimos años nos han vendido que o hay un falso 9 o hay un solo punta delantero arriba. Yo recuerdo el Real Madrid de Raúl y Van Nistelrooy, eran dos nueves puros ahí que te definían. Ellos no eran rápidos ni nada, pero esos tenían una definición, tío. Entonces creo que Haaland puede ser un fichaje importantísimo para esta temporada, que se va a enfrentar ante un Manchester City que, mira que casualmente el Manchester City ha sido un equipo que se ha metido unos estrellones muy fuertes en Europa en las últimas temporadas. Sobre todo, Pep Guardiola llega con ese cartel de ser el hombre que por fin le va a dar la Champions. Y ganar una Champions no es fácil. La Champions tiene muchísimos condicionantes. Es un torneo muy especial que cualquier detalle te cambia la eliminatoria. Y nos hemos dado cuenta que, bueno, mira, la eliminación ante el Mónaco, ¿tú la recuerdas? Tuvimos la eliminación ante el Tottenham, tuvimos la eliminación ante el Lyon. Creo que se me está escapando una, si no estoy mal. No, se me está escapando una, pero bueno. Pero en estas eliminatorias, yo creo que ese Mónaco de esa época era mucho mejor que el Dortmund de hoy en día. Recordemos que ese tenía un equipo muy potente con Falcao, ahí jugaban grandes estrellas que al día de Fabinho, Mbappé, o sea, es que ese equipo del Mónaco era una locura. Pero no sé si este Dortmund sea peor que el mismo Tottenham que lo elimina, no sé. Yo creo que el Dortmund puede ser un equipo muy trampa para el Manchester City, que tiende a tener en esos partidos clave de Europa esa caída que duele mucho. Es una caída muy dolorosa. Incluso creo que este Dortmund es mejor que el mismo Lyon que termina eliminando al Manchester City la temporada pasada. Entonces muchos inclinan la balanza hacia el City, pero creo que el Dortmund le puede pelear. Si hay algo que tú crees que el Dortmund le pueda competir a este Manchester City, ¿qué crees que sea?
Creo que es en pegada en la área contraria. Uh-huh. Creo que ahí igual es verdad que si Haaland está inspirado, es verdad que no va a estar Sancho, pero creo que Haaland es un jugador tan determinante que te puede marcar una eliminatoria. Si tiene tres balones dentro del área, igual te mete tres. Y eso fue lo que pasó más o menos contra el Sevilla. Si no es por Haaland, yo creo que el Sevilla está tranquilamente, sin despeinarse prácticamente, en cuartos de la Champions. Entonces, yo creo que arriba es verdad que tiene grandes estrellas el City, pero no en cuanto a nueves. Tiene a Kevin De Bruyne, que para mí me parece un jugador espectacular, obviamente. Pero es verdad que no tiene ese 9 tan determinante como sí tiene, creo yo, el Dortmund. Y creo que es el único punto en el que puede ser un poco superior, ¿eh? Pero tampoco te sé decir, porque creo que el City es un equipo completísimo, que pese a que no tenga un 9 fijo, tiene muchas opciones, muchos caminos al gol. Al final está Mahrez, está Sterling, está, como hemos dicho, Bernardo Silva, está Ferran Torres, es que hay un montón de gente. Para mí es inmensamente superior en cuanto a juego y en cuanto a bloque, obviamente, uh-huh, creo el City. Pero creo que las oportunidades pasan por defender bien y por intentar buscar la contra. Creo que si el Dortmund es capaz de salir rápido al contraataque, que es algo que le suele hacer daño al equipo de Guardiola, y tiene pegada y las que tiene las mete, como demostró mucha efectividad, sobre todo contra el Sevilla también. Entonces, creo que si son efectivos y aprovechan bien las contraataques, pueden tener alguna posibilidad. Pero ya te digo, creo que el City es favorito.
Qué importante el rol que están teniendo los equipos alemanes en las últimas temporadas. Mira, que en estos cuartos de final solamente hay un equipo español. Que no veamos a ningún italiano. Saquemos de la ecuación la Europa League, porque en la Europa League se podría decir que sí hubo una catástrofe por parte de la Bundesliga, pero tener al Dortmund ahí, tener al Bayern de Múnich, yo creo que es muy importante. La liga alemana viene dando señales de mejoría, de nivel. Hay ciertos equipos que vienen dando una irrupción importante y yo creo que está subiendo mucho el listón. ¿Cómo ves a este Bayern de Múnich? Porque se va a enfrentar ante el PSG y creo que es el partido más mediático. Mira que casualmente se enfrenta a Liverpool-Real Madrid, dos grandes históricos, pero por momento se podría decir que este PSG-Bayern de Múnich es el partido que más llama la atención. Te quiero preguntar algo muy puntual sobre el Bayern de Múnich. Este no es el mismo Bayern que terminó la temporada pasada. Y hay ciertos jugadores que no están en su mejor momento. Se podría decir que si tú comparas al Davis del final de Champions con este, hay un bajón físico, no es el mismo jugador. La baja de Lewandowski condiciona mucho el partido. Y el Bayern es un equipo que siempre tiende a buscar o hacer unos recambios interesantes durante los encuentros. ¿Cómo ves este partido? Porque el PSG también es un rival complicado. Y a mí siempre se me quedó en la memoria que si no hubiera sido por las dos atajadas de Neuer en esa final, que al final se lo llevó 1-0. Es que el PSG viene con hambre de venganza, ¿sí o no?
Sí, es una reedición de la temporada pasada, de la final. Entonces, Yo creo que va a ser un duelo muy complicado por lo que bien comentas. Al final, un Bayern sin Lewandowski es un Bayern al 70%, y ya con Lewandowski este año ya no era un buen Bayern como el que vimos a final de temporada. Sí que es cierto que en Bundesliga sigue líder indiscutible, pero sobre todo porque tiene acierto en las áreas, es efectivo atrás y es efectivo en área contraria. Pero en cuanto a lo que es juego, no ha sido muy bueno, no ha habido ningún partido que digas, o no demasiados que digas, es que este Bayern es brillante, te arrolla por todos lados. Sí, arrolla, pero no es tan brillante como el que vimos la semana, el año pasado en verano. Además, es un equipo al que le hacen bastantes goles. Llevaba una racha, creo que fue de 10 partidos consecutivos, empezando perdiendo. Uh-huh. Siempre tenía que ir a remolque, siempre tenía que remontar el Bayern, que luego lo hace, porque te avasalla por todos lados. Pero,
y recibiendo muchos goles, ¿te acuerdas?
Eso es. Al final, el menos goleado de la Bundesliga es el Leipzig, que es uno de los equipos más ofensivos, y el Bayern tenía bastantes goles en contra. Entonces, creo que el Bayern es un poco débil en ese aspecto respecto al año pasado. Y luego también creo que es un equipo que si le presionas muy arriba, a veces puede tener dificultades para sacar el balón y por ahí puedan los tiros. Luego, en el caso de lo que bien comentas, no está Lewandowski, que el otro día jugó Chupo contra el Leipzig en lo que era la batalla final por la Bundesliga que ganó el Bayern. Pero realmente, Chupo estuvo muy bien, ¿eh? La verdad es que me sorprendió para bien. Creo que no es un jugador, obviamente no está al nivel de Lewandowski, ni mucho menos, pero creo que juega mucho para el equipo y le puede hacer bien. Creo que Flick va a apostar por él. Mira que yo había dicho que igual metía a Gnabry de delantero centro para meter a Sané y Coman por bandas. Uh-huh. Pero después del otro día creo que va a jugar Chupo. Y lo bueno que tiene el Bayern en este caso es que el PSG ha perdido a Verratti hoy por COVID. No va a estar. Leandro Paredes creo que también está sancionado. Entonces el centro del campo del PSG está un poquito débil. Florenzi tampoco va a estar. No tiene a los laterales titulares porque Bernat tampoco estaba inscrito. Entonces ahí creo que se le puede hacer daño al PSG por bandas y sobre todo porque no tiene un centro del campo titular, digamos. Entonces, y va a ser bastante más focoso, digamos.
Es que Berratti es un jugador muy importante en este PSG. Sí, ¿tú recuerdas el partido de día ante el Barça? Él es fundamental justamente en esa dinámica porque controló muy bien el mediocampo y es un jugador que le da mucha estabilidad a este equipo. Después de todo lo que pasó, que termina llegando al club, creo que su aportación es importante. Creo que es una baja importante. Pero yo me quedaba con una reflexión y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, y es que la organización y el modelo de la Bundesliga la temporada pasada benefició mucho al performance de los equipos europeos. Y los pongo en contexto. Recordemos que la primera gran liga que entra en acción es justamente la Bundesliga. Y la Bundesliga es la primera de las grandes ligas que termina su competición. Y justamente para ese tramo de Champions recordábamos que la Liga Española llegaba en su tramo final, los equipos venían muy desgastados, lo mismo pasaba con la Premier League. La Serie A ni se diga, la Serie A termina faltando una semana para que empezara justamente la Champions. Ese descanso fue fundamental para que los equipos llegaran muy enchufados. Y por eso vimos la sorpresa del Leipzig y por eso vimos lo del Bayern de Múnich. Yo creo que benefició mucho, mucho el equipo, a los equipos alemanes. Ahora, en este contexto, yo creo que todos vienen igual de rodados, pero no sé si tú estarás de acuerdo conmigo en esa reflexión, que a la final la Bundesliga, y mira que es un mérito de la Bundesliga, porque a la final ellos son los que se organizan, son los que dan ese paso hacia adelante, y a la final fue un beneficio total para el fútbol alemán, ¿sí o no?
Sí, totalmente, totalmente. Al final, como tú bien dices, sí, obviamente creo que el hecho de acabar un poquito antes, tener espacio para descansar, además, como tú dijiste, la Liga y la Serie A y la Premier, muchísimos partidos en muy poco tiempo y justo después viene la Champions y luego fue el batacazo que fue, ¿no? Que al final fueron dos franceses que no habían jugado los franceses nada porque la Liga se canceló antes y dos alemanes que habían acabado un poquito antes. Entonces sí que se notó seguro y básicamente pues ayudó mucho yo creo que hubiera una semifinal alemano-francesa, digamos.
Héctor, te deseo que tengas un excelente día, que disfrutes de esta jornada de Champions que está muy interesante, vamos a tener muy grandes partidos y nada, ahí estamos cuadrando a ver si analizamos los postpartidos, ahí te abro la invitación, sé que siempre nos las pasamos muy bien y a mí me encanta de verdad charlar contigo. Aprovecho para comentarle a todos los oyentes del Partido Podcast que si no conocen la pizarra la Bundes aquí en el canal de YouTube, vamos a darle en la descripción, únanse. ¿Ya cuántos seguidores tienen, tío? Ya están creciendo un nivel bárbaro, ¿eh?
Sí, ahora tenemos 7.500, diría, en YouTube. Así que vamos con ello, vamos con ello.
Yo recuerdo cuando ustedes empezaron, cuando arrancaron, eso fue... Ahora es que se han metido la explotada, de verdad. Los felicito, de verdad, que les mando un saludo grande. Sé que ustedes colaboran también con nosotros en Espacio Bundesliga. Así que nada, siempre es un placer charlar contigo.
Nada, un placer como siempre. Espero que gane el Dortmund, a ver si tenemos suerte. Pero nada, un placer como siempre. Ya sabes que estamos para lo que quieras.
Y para todos los oyentes del Partido Podcast, ya saben que pueden escuchar este y todos nuestros episodios en elpartidopodcast.com. También se pueden suscribir en nuestros canales de iVoox. Estamos en Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify. Esta conversación la puedes ver en nuestro canal de YouTube. Los invitamos hoy. Tenemos la serie asombrosa con Irati Pratt. Hoy se sienta con grandes amigos a charlar de fútbol italiano. Y mañana tendremos todo lo que suceda en esta jornada de UEFA Champions League. Les mando un abrazo grande y que se la pasen muy bien. Gracias.